Ser Podcast. La Ventana, con Carlas Francino.
Y ahora, como cada viernes a esta hora, nos vamos de viaje.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
La pregunta del millón de cada semana: ¿dónde estará Paco Nadal? Paco, ¿esto qué es?
Hola, querido Carlos. ¿Oyes el ruido?
Sí, sí, claro, por eso pregunto. Ruido.
Voy a cerrar la ventana para que podamos hablar. Ah, bueno, pues ese sonido es en rigurosísimo directo desde mi ventana en Aguascalientes, al pie de Machu Picchu. Oh. Es el río Urubamba, un afluente del Amazonas, cayendo con una violencia inusitada por ese estrecho cañón en donde está Machu Picchu. Es temporada de lluvias aquí en Perú. Y el río es un espectáculo de violencia, de rápidos, aguas marrones. Y lo que oíais, he cerrado la ventana.
No, porque, pero bueno, oye, vuelve a abrirla, por favor. Queremos escuchar eso de fondo a tu voz. A ver.
Así suena, en rigurísimo directo, el río Urubamba, uno de los principales afluentes del Amazonas. Y lo que estoy viendo es un paisaje, hay que verlo.
Pues eso tienes que describir, lo que ves desde tu ventana.
Pues mira, son gigantescas montañas verdes, comidas por ahí, ya estamos en la ceja de selva, como se llama el inicio montañoso del Amazonas. En una de esas colinas, ahora mismo todavía con niebla, comidas por las nubes, está la ciudadela de Machu Picchu. Abajo está el poblado de Aguascalientes, que es un poblado del Far West hecho al asalto para dar servicio turístico a la gran ciudadela inca. Y bueno, ya te digo, es un paisaje irreal de grandísimas montañas, paredes lisas de basalto, todo con una vegetación ya tropical, ese gigantesco río colándose por un cañón muy estrecho, y los incas, que eran muy listos, pues arriba de una de esas montañas. Voy a cerrar la ventana, porque
sí,
si no...
Sí, sí, iba a decírtelo.
Sí, ciérrala, porque si no... Así he pasado la noche, ¿sabes?
Ojo, pero incluso... da miedito, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Sí, no, da miedo, o sea, te caes ahí, estás muerto, estás robado. Bueno, es un río que puede tener ahora mismo...
No llamemos al mal tiempo.
50, 60 metros de ancho, y baja un caudal, vamos... En 3 horas del agua que caiga por ahí se acaba la sequía en el sureste español durante un año.
Oye, ¿no? Te propongo
pues
una
ese
cosa.
Es el sitio donde estoy ahora mismo.
Te propongo que vayamos un poquito atrás, pero que hagamos la ruta a través del agua. Porque habéis entrado a Perú, estabais la semana pasada en Bolivia con los viajeros del país. Habéis entrado por el lago Titicaca en el altiplano a unos 4.000 metros de altitud. Y claro, ahí el sonido del agua pues es muy distinto. Algo más tranquilito. Recordemos que el Titicaca es el lago navegable a mayor altitud del mundo, ¿no?
Sí, sí, y otro espectáculo visual de la naturaleza andina. Pues mira, como ya os dije la semana pasada, voy con un grupo del País Viajes. Hemos estado recorriendo Bolivia, estuvimos una semana recorriendo Bolivia y después entramos a Perú por la frontera del lago Titicaca, que es, como bien dices, el mayor lago navegable a mayor altitud del mundo. Es frontera entre los dos países. Entramos hasta Puno por la frontera bolivio-peruana. Y bueno, en un paisaje, en un entorno, pues también si aquí estoy ahora mismo en ceja de selva verde y montañoso, pues el altiplano peruano, lo que es un paisaje duro, extremo, espectacular, a 4.000, una altiplanicie a 4.000 metros de altitud, que parece mentira que viva gente ahí, pero no solo vive, sino que es que ha sido el lugar histórico de grandes civilizaciones. En torno al lago Titicaca, pues se han desarrollado culturas aymarás y culturas quechuas, pues bueno, tan importantes como la Tiahuanaco, que ya hablaba el otro día desde Bolivia, la quechua, la inca, bien, para entendernos bien, los incas que llegaron hasta este extremo en su ampliación de ese gran imperio que hicieron, el Tehuantinsuyo, que abarcaba 4 millones de kilómetros cuadrados, y el lago Titicaca pues ha sido siempre parte fundamental. De hecho está pues lleno de ruinas, incluso en sus islas hay todavía muchos templos de época inca y preincaica.
Oye, has citado Puno, que es la capital, el lago Titicaca tiene su propia capital. Esa ciudad, he leído por alguna parte que en los últimos años ha entrado en una senda de cierta decadencia. ¿Esto lo has podido confirmar esto o cómo están las cosas ahí?
Bueno, mira, sí, Puno lo conozco bien, he venido bastantes veces. Fue una ciudad bastante rica, como lo demuestra el pedazo de catedral que tiene cuando vivía de la minería. La minería pues ha ido a menos y ahora pues bueno, sigue siendo la capital de la parte peruana del lago Titicaca, recibe bastante turismo, pero bueno, el turismo no puede compensar la riqueza que puede tener hace un siglo con las minas, que siguen funcionando pero ya no son tan ricas, ¿no? Ahora pues Puno vive sobre todo de la pesca, algo de agricultura y muy en especial del turismo que llega por aquí para ver el lago Titicaca y las islas del lago Titicaca.
En esas islas artificiales, hechas por los miembros de la etnia Uro, autodenominados Cochuña, que significa pueblo del lago, creo que os daban la bienvenida con este sonido que vamos a escuchar.
Hiratanaka, Kuyakanaka, Kamisaraki. Mayampi, Achamampi. Hiratanaka, Kuyakanaka, Kamisaraki.
No te voy a pedir que lo reproduzcas, pero sí que traduzcas, por favor.
Bueno, pues este era Félix, uno el jefe de una de las islas, de las 125 islas de Totora, donde viven los uros, en el lago Titicaca. Decía que, bueno, bienvenida a su isla, que allí vivían 7 familias, que él era este año el jefe de la isla, porque se van turnando cada año. Y de todas las islas y las etnias y las culturas que viven en el lago Titicaca todavía, desde luego la más original, sin lugar a dudas, son los uros. Los uros viven, a ver, para que la gente se haga una idea, en islas artificiales que ellos mismos hacen con totora. La totora es un junco que crece en las orillas del lago Titicaca, con el que se hacen embarcaciones. Incluso acordémonos de aquella famosa aventura de Thor Heyerdahl, el navegante y explorador noruego que en los años 60 construyó una barca de totora para demostrar que se podía llegar con ella a la isla de Pascua, ¿no? Bueno, pues ellos construyen islas artificiales que van cada año mejorando, echándole más totora encima, y viven ahí. ¿Por qué? Pues porque hace muchos años, muchos siglos, cuando los incas llegaron a las orillas, extendiendo su imperio a las orillas del Titicaca, ellos salieron huyendo, no son un pueblo guerrero, y la única manera que encontraron de refugiarse de los invasores fue hacer islas en medio del lago para que no los pudieran invadir. Ahí siguen viviendo de la pesca, de la recolección de huevos, de la caza de aves, y ahora también mucho del turismo. El turismo es también comunitario, entonces cada isla flotante, que son varias familias, recibe una vez a la semana pues un barco con turistas y nos enseñan cómo viven, cómo es su cultura, cómo es su lengua y sobre todo cómo se vive en una isla plana en medio del lago Titicaca hecha con totora, que realmente es sorprendente, ¿no? Como el ser humano se las apaña para vivir en los sistemas más extraños que te puedas imaginar.
Yo quería preguntarte cómo gestionan el fenómeno del turismo, porque es verdad que es una fuente de ingresos nueva o relativamente nueva, pero claro, tiene como todos sus pros y sus contras, y en un momento de gran debate con lo del turismo y el morir de éxito, ¿cómo lo gestionan ahí?
Sí, pues mira, ese mismo debate lo planteé entre los viajeros que me acompañaban, les pregunté ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece esta visita? Unos están a favor, otros en contra. Pues mira, el turismo aculturiza, eso nadie lo puede negar, y nos ha aculturizado a nosotros en España, que somos los líderes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Su estilo de vida pues cada vez es más difícil, ya muchos de ellos van a trabajar a la ciudad, incluso ya se quedan a vivir en la ciudad. ¿Qué les permite el turismo? Pues una parte de ingresos que les ayuda a seguir viviendo con su estilo de vida tradicional. ¿Qué puede parecer que vas a visitar ahí un poblado que se han vestido para hacernos el folclore? En este caso no, ellos siguen viviendo ahí y lo que te enseñan es lo que hay. De momento digamos que no se les ha demandado porque son gente muy comunitaria y el turismo lo reparten. Ya te digo, me contaba Félix, el que hablaba, que a ellos les toca pues una vez a la semana llega un barco con turistas y ese dinero es para ellos. Y van repartiendo para que las 125 islas vivan o se beneficien de esta nueva fuente de ingresos.
Oye, Paco, otras dos etapas...
¿Qué mejor noto? Es difícil. A ver, es un como sabes, es un tema muy complicado y bueno, pues tendría muchas aristas para debatir, vale. Y no tenemos tiempo.
Oye, otras dos etapas de este viaje que estáis haciendo, que son imprescindibles además si uno visita Perú, Cuzco y el Valle Sagrado. Venga, empieza por donde quieras.
Bueno, claro, a ver, la visita de toda esta parte de Perú, porque Perú es muy grande, la visita obligada a la joya es Cuzco. Es la ciudad más bonita de todos los Andes, es otra maravilla de la arquitectura y sobre todo del sincretismo arquitectónico, si se puede decir esa expresión, ¿no? Porque Cuzco era Cosco, el ombligo del mundo, la capital del Tihuantinsuyo Inca, del gran imperio Inca, y habían hecho ahí unas construcciones de estas de piedra que todos hemos visto, por ejemplo, en Machu Picchu, piedras de que pesan toneladas, talladas como si fueran plastilina, con unos ángulos imposibles. Eran unos edificios tan poderosos, tan potentes, que los conquistadores españoles no pudieron derribarlos enteros, y lo que hicieron es construir encima, ¿no? Entonces, Cuzco es una mezcla de construcción inca y de construcción colonial de la época de la conquista española, más sumarle algunos edificios de la época ya republicana, que es una maravilla, es una ciudad única. Está también muy alto, 3.200, sí. 3.400 metros. La plaza mayor, la plaza de armas, que yo la conocí en los años 80, hecho un desastre, pues ahora es una joyita, pues también, mira, tan atacada por el turismo que ya nadie vive allí, son todo restaurantes y sitios para turistas, pero bueno, Cuzco es que es una maravilla arquitectónica que no deja impasible a nadie.
Oye, una curiosidad, ¿algún viajero o viajera ha tenido mal de altura?
Muy poquito, sobre todo cuando empezamos por Bolivia, que ahí llegamos a 4.300 metros de altitud. Alguno ha tenido un mareo, pero poca cosa. Pero bueno, llevamos ya 15 días en estas alturas altiplánicas y ya está todo el mundo más que curado del mal de altura del Soroche.
Venga, última parada, Valle Sagrado.
Pues mira, desde Cuzco... Cuzco era la capital, estaba muy alta, los incas, que eran muy listos, encontraron este valle del río Urubamba, donde estoy ahora, que está más bajo, y allí se podía cultivar. Entonces, bueno, sigue siendo, fue el gran granero del imperio inca, se cultiva maíz de muchos tipos, la gran reserva genética del maíz, no solo de Perú, del mundo, y hay poblaciones como Pisac, como Ollantaytambo, que también siguen teniendo la planimetría, y la base de los pueblos son esas grandes piedras incas, y encima la construcción más colonial. Es un sitio muy turístico, el Valle Sagrado, pero es que paisajísticamente y etnográficamente es una maravilla. Yo estuve, por ejemplo, en Pisac, me tocó vivir allí la fiesta del Carmen, un 16 de julio, y creía que estaba 500 años atrás, ¿no? Porque las tradiciones, las máscaras, los bailes siguen siendo los mismos.
Oye, Paco, nos encanta escucharte todas las semanas, pero siempre que vas con viajeros del país, también nos apetece, bueno, conocer un poco sus sensaciones, ¿no? Porque es otra mirada, es otro punto de vista. Mira, dos de tus viajeros, se llaman Esteban y Eugenia, han comentado sus impresiones sobre la ciudad de Cuzco, de la que tú hablabas, y sobre el Machu Picchu.
Estoy muy impresionado por la magnitud de lo que representa Machu Picchu, pero si algo me merece la pena destacar sería que esta gente, su cultura, nos han demostrado que son unos técnicos impresionantes, unos ingenieros y unos arquitectos que realmente merecieron muchísimo la pena, y si no tuvieran esta técnica probablemente no hubieran llegado a nuestros días. Bueno, el entorno es paradisíaco, es decir, cuando ves este enclave aquí entre unas montañas tan impresionantes, las figuras que te encuentras en las propias rocas, pues la verdad que es maravilloso, maravilloso.
Cuzco es una ciudad que tiene una mezcla muy interesante de la cultura inca y la católica. Se conserva muy bien nuestra herencia colonial en la arquitectura. Tiene un equilibrio muy bueno con respecto a la vida dinámica del habitante de Cuzco y el turismo. Y bueno, pues un dato curioso es el hecho de que las vírgenes aparecen todas embarazadas por aquello de que el habitante inicial no conocía a la Virgen, ¿no? Entonces el reflejo de la Pachamama, el verlas embarazadas por el efecto de la fertilidad. Entonces ha sido una visita muy curiosa.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti.
Toda una vida viajando en La Ventana con Paco Nadal. Paco, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Saludos desde Machu Picchu. La semana que viene estaré por allí.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Eres en mi vida ansiedad, angustia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.